tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar a Dios de la vida. Darle con gozo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar a Dios de la vida. Darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida.
Viva, Viva la Vida, vida.
Bienvenidos.
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida. Le damos bienvenidas a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan también desde Radio Wenda. A este espacio que es dedicado para cada una de nosotras, para nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro bienestar. Y hoy día vamos a hablar algo que hacemos mucho, o sea, hacemos todas las mujeres, pero a veces no valoramos y no conocemos la capacidad que tiene el impacto en nuestra salud, que es nuestro sueño, ese hermoso arte de regenerar nuestro cerebro. Dormir no es perder el tiempo, dormir es reparar, es equilibrar, es reconstruir. Este es su programa, entonces, Sueño, el arte de regenerar tu cerebro. Y para este tema hemos invitado a una experta, la doctora María José de la Fuente. Ella es médico, especialista en medicina de estilo de vida. Y muchos que escuchan ese título me dicen, ¡wow, qué belleza! No sabía que existía esa especialización médica. Bienvenida, doctora María José de la Fuente.
Muchísimas gracias. Muy feliz de estar finalmente aquí. Y contenta de poder compartir acerca del sueño. Y esto que decías de la medicina de estilo de vida es hermoso y es muy interesante porque las personas se sorprenden al escucharlo y es como, wow, es algo nuevo, pero en realidad yo digo que de nuevo no tiene nada. Es simplemente volver a las bases, volver a lo que todos sabemos hacer, a nutrirnos, a movernos, a dormir, a manejar el estrés, a cuidar nuestros vínculos y abandonar las sustancias tóxicas. De eso se trata la medicina de estilo de vida. Y justamente el sueño es uno de los pilares porque el sueño es sumamente importante, como decías vos, para regenerar. No es una pérdida de tiempo, es una inversión y es indispensable para que todos los seres humanos y todos los seres vivos en su manera también puedan funcionar de forma óptima.
Así es, esa es la importancia del sueño y me encantó lo que dijiste referente, es a volver a las bases, ¿no? No es que nos hemos concentrado mucho tal vez en buscar soluciones en medicamentos, cuando tal vez la verdadera solución está en nuestra rutina.
La vida es un regalo de Dios. Lo que haces con ella es tu regalo para Él. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!
Y el día de hoy compartiendo nuestro programa Sueño, el arte de regenerar tu cerebro. Ya hemos visto un poquito en la introducción la importancia del sueño. Doctora María José de la Fuente, por favor, ¿qué pasa en nuestro cerebro de mujer cuando no dormimos bien? Porque a veces las mujeres tenemos responsabilidades, roles, trabajo, tenemos pensamientos repetitivos sobre un tema, a veces queremos, nos excedemos en esto de cuidar a otros y nos olvidamos cuidarnos a nosotras mismas. Y lo primero a veces que sacrificamos es el sueño.
Totalmente.
¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando no dormimos bien?
Bueno, primero tenemos que saber qué pasa cuando dormimos bien, ¿no? Cuando nosotras dormimos, el cerebro tiene un montón de roles. Uno de los principales es restaurar los niveles de neurotransmisores, restaurar los niveles de energía a nivel cerebral. La segunda función importante es la limpieza del cerebro. Cuando nosotros estamos despiertos, el cerebro empieza a acumular una serie de toxinas que nos hacen sentir cansados y con necesidad de dormir. Y cuando dormimos, se activa un sistema que se llama el sistema glinfático, con G, como el linfático, pero con G, que limpia todo el cerebro de toxinas que, si no son limpiadas a largo plazo, pueden generar mayor riesgo de enfermedades hasta neurodegenerativas. En tercer lugar, está muy relacionado a la regulación del sistema inmunitario, el sistema inmunitario que nos permite tener memoria, el sistema adaptativo. además de eso, se liberan neurotransmisores, hormonas en distintos momentos del sueño que nos ayudan a crecer cuando somos niños y a regenerarnos cuando somos adultos, como la hormona del crecimiento, y que nos ayudan a modular el nivel de estrés, pero también el apetito y la saciedad. Y además de eso, el sueño nos permite consolidar ciertas funciones cognitivas, por ejemplo, atención, memoria, concentración, gestión emocional. Entonces, ahí, ¿qué pasa si no dormimos? Si no dormimos al día siguiente, tenemos el cerebro literalmente intoxicado.
Inflamado.
Y nos levantamos, no tengo ganas de hacer nada. Entonces, partamos de ahí. Después de eso, el sistema inmunitario se empieza a desregular en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces, nos convertimos en personas vulnerables. Cuanto bicho pasa por la oficina o por la casa o por el súper o por donde sea que estemos, por el trabajo, nos enfermamos. El sistema inmune se vuelve deficiente. Además de eso, empezamos a tener una peor gestión emocional. Las mujeres que somos tan emocionales empezamos a desregularnos con frecuencia. Estamos irritables, estamos intolerantes y hasta tenemos un mayor riesgo de ansiedad y depresión, ¿no? Por la desregulación de neurotransmisores. Además de eso, el metabolismo se descontrola, tenemos más tendencia a desarrollar resistencia a la insulina e incluso diabetes de tipo 2. Y
esas son algunas.
Algunas, como por si fuera poco.
Algunas de las funciones que pasan durante el sueño.
Entonces, si no dormimos, nuestros riesgos de estar desreguladas a nivel físico, mental y emocional incrementan un montón. Entonces, el sueño debería ser tomado en serio un poco, ¿no? Y creo que uno al conocer un poquitito las funciones dice, no es solamente la energía, se está metiendo acá el sueño con un montón de funciones que me vuelven vulnerable y me predisponen a desarrollar enfermedades a mediano y largo plazo.
Y es la ciencia ha ido avanzando en descubrir todos estos detalles de lo que pasa en el cerebro durante el sueño. Y lo primero que nos decía la doctora María José es que nos desintoxica. Realizamos una limpieza en el cerebro. Y después empiezan también a generarse las otras funciones que van a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro desempeño, concentración, memoria y nuestras relaciones con totalmente otras personas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de crear el hábito del sueño. No crear, vamos a decir, de regular el hábito del sueño, de hacer que el sueño sea verdaderamente reparador, porque a veces pensamos que cerrar los ojos nomás ya es dormir, y no es así, ¿no es verdad?
A veces creemos que, y esto lo digo por mí y por seguramente muchas de nosotras, creemos que no dormir es un superpoder. Ah, yo con 4 horas estoy bien. Le estoy ganando horas al día. No, estamos perdiendo calidad de vida. Que podamos funcionar con 4 o 5 horas no quiere decir que eso sea lo óptimo. A lo mejor incluso ni siquiera conocemos nuestro 100% porque ni nos estamos dando la oportunidad de dormir bien para estar al 100%. Entonces, dormir poco no es una habilidad, es realmente un daño que nos estamos haciendo. Entonces, el sueño, así como tenemos muy claro que nutrirnos adecuadamente es algo importante y tenemos claro que hacer actividad física es algo importante, el sueño tiene también un papel protagónico en la construcción de nuestro bienestar.
Sí, y no solo desde lo emocional o solamente desde lo que hemos visto cognitivo, también desde lo físico que mencionaba la doctora María José, mientras dormimos podemos bajar de peso.
Totalmente. Y esto es muy interesante porque muchas veces sucede mucho en la consulta, ¿no? Ay, doctora, quiero bajar de peso, o después de mi embarazo no lo he logrado y estoy hace 10 años cargando estos 10, 20 kilos de más. Y hacemos un montón de intentos y nutrición y actividad física y a veces nos olvidamos de preguntar por el sueño y puede que sea el sueño lo que esté saboteando muchas veces ese intento de lograr recuperar el peso que tanto queremos, ¿no? Entonces, cuando nosotros dormimos mal, las hormonas relacionadas al apetito y a la saciedad se alteran. Quiero comer más y no solamente quiero comer más, mi cerebro me dice qué elegir y las elecciones a las que estamos empujados son pésimas elecciones. Estamos, y esto lo habrás sentido alguna vez, dormimos mal, ay no, hoy día me voy a permitir esta empanada o voy a comer un chocolatito porque lo necesito. Entonces eso es biológico también, el deseo de comida no saludable ante el poco sueño. Y
¿Y cómo podemos? Porque también algunas veces nuestro sueño está bastante ligero, nos despertamos entre cualquier ruido. O a veces pensamos que hemos dormido bien porque estamos roncando y cuando nos dicen, ay, lo roncaste toda la noche, ay, dormí profundo, verdaderamente reparé. ¿Qué es cierto ahí en esto?
Para tener una buena calidad de sueño hay varios factores que uno tiene que atender, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos hacer durante el día y cosas que podemos hacer durante la noche y otras recomendaciones para la habitación, ¿no? Lo que se conoce como higiene de sueño. Dentro de cosas que podemos hacer en el día, por ejemplo, es hacer actividad física. La actividad física, de preferencia durante el día, hasta las 5 o 6 de la tarde, tiene la capacidad de permitirnos un sueño más profundo. Y el sueño profundo está correlacionado con cierta actividad cerebral muy específica y es en el momento en el que nos reparamos más. Entonces, actividad física durante el día. Otra cosa es cuidar el consumo de estimulantes. Estimulantes me refiero a café, té, chocolate, mate, todos estos estimulantes, cafeína, teína, mateína. Estos tomados muy cerca a la hora del sueño pueden alterar también la calidad del sueño. La comida que elegimos, comidas muy pesadas, muy condimentadas o muy abundantes cerca a la hora del sueño, también alteran la calidad y la profundidad del sueño. Ahora, durante la noche, lo que deberíamos hacer es cuidar las pantallas, ¿no? Todas las pantallas, celulares, tablets, televisores, incluso las luces que tenemos en la casa, inhiben o minimizan la liberación de la hormona del sueño, que es la melatonina. Entonces deberíamos hacer como los pajaritos que salen apenas aparece el sol y se van a esconder cuando se va, ¿no? Deberíamos tratar de sincronizarnos un poco con este ciclo de luz y oscuridad. Y apenas empieza a oscurecer, en la medida de lo posible, obviamente, empezar a disminuir un poco la intensidad de la luz. Si estamos en casa, apagar las luces de techo, empezar a poner lamparitas, poner filtros en el teléfono que eliminen o minimicen la emisión de luz azul, que es la que interfiere con esta hormona, y así directamente esto así. De lleno, dejar el teléfono por lo menos una hora antes. Teléfono, tablet, compu, tele, lo que sea. Además de eso, empezar a darle a la cama el rol que tiene. La cama es para dormir. La cama no es para mirar tele, la cama no es para leer, la cama no es para comer, la cama no es para trabajar. Yo voy a la cama únicamente cuando yo sé que apoyo la cabeza y me duermo. Y minimizar los ruidos, ¿no? Esas son como recomendaciones muy, muy básicas por las que deberíamos comenzar para que el sueño se realice de forma adecuada y tener mayor posibilidad de dormir profundo y largo.
Ese es el sueño reparador, el que es profundo y largo.
El que es profundo y largo.
Cuando nos referimos a largo, ¿hay un tiempo para nosotras las mujeres?
Sí, hay un tiempo. Lo ideal, en realidad, de los 18 años en adelante hasta los 65 se considera entre 7 a 9 horas de sueño. Hay algunas variaciones, algunas personas, el 1% de la población requiere 6, el 1% de la población requiere 10, dormidores cortos o dormidores largos, pero el 98% de nosotros requerimos entre 7 a 9 horas. Cualquier cosa menos que eso o más que eso también tiene daños. Y más que eso también, porque hay personas que dicen, uy, no, yo entro al trabajo a las 10 y trabajo de 10 a 7, qué sé yo, o soy freelancer, y duermo 10, 12 horas todos los días. Eso también está comprobado por la ciencia que daña. Entonces, dormir mucho no quiere decir estar mejor. 7 a 9 horas. Y para las mujeres que tienen hijos chicos, ahí sí podemos, que tienen un sueño muy fragmentado, lo ideal dentro de lo posible es poder ir recuperando a través de siestas a lo largo del día un poquito de sueño a la medida que el niño o las actividades laborales lo permiten.
Entonces ya sabemos programar en nuestro día las 7 a 9 horas para dormir, ¿no? Tiene que ser importante para que nuestro desempeño en la casa, nuestras relaciones, incluso biológicamente disminuyamos la probabilidad de enfermarnos de enfermedades crónicas, ¿no? Como hipertensión. Entonces tiene que ser parte. Y también partir de nuestro autoconocimiento, ¿no? Porque uno, si para alguna de nosotras puede ser 7 horas suficiente dormir, como dices, pero lo vamos a comprobar cuando este horario es el que yo necesito, dependiendo de cómo me levanto, ¿no es verdad?
Sí, totalmente. Y esto yo lo he experimentado también. En un momento de mi vida necesité 7 horas y me sentía pilísima. Y ahora no. ahora necesito 8, y si no duermo 8 horas, el día me cuesta un poquito más. Entonces esto que decís es sumamente importante porque la ciencia pone rangos, ¿no? Pero dentro de esos rangos uno tiene que aprender dónde uno se sitúa, ¿no? Y a veces también hay momentos con más demanda laboral o más demanda emocional que requiere un poco más. O de pronto estoy enferma, cursando, no sé, un dengue o una influenza, y el cuerpo me pide más y decir, ok, supuestamente son 7 horas, pero estoy enferma, necesito ahora un poco más. Entonces creo que esto de que decías del autoconocimiento, más aún en las mujeres que somos tan cíclicas, ¿no? Y que menstruamos y la mitad del mes estamos por arriba y la mitad del mes estamos por abajo, es súper importante conectar con cómo sentimos nuestro cuerpo y empezarle a dar esa atención hasta diferencial que requieren estos ciclos del mes. Creo que eso es indispensable para vivir bien como mujer.
Así es, dentro de ese tiempo que le vamos a dedicar en el día a día, también podemos hacer la revisión de cómo estuvo mi sueño, ¿no? Podemos hacer la revisión de si en este momento la cantidad de horas que estoy durmiendo es adecuado para las exigencias y para lo que estoy viviendo ahora. Y también ver en realidad, vamos a hacer un diagnóstico. A ver, ¿cómo está mi habitación? ¿Cuántas horas estoy viendo
sí,
en redes?
Me olvidé de la habitación. Te había mencionado la habitación y no dije nada. La habitación solo para dormir, ¿no? Esto sí lo dije, la habitación no es para realizar otras actividades. Y tenemos que tratar a la habitación como una entidad, ¿no? Como en la habitación se duerme y punto. Luego, la temperatura para poder dormir de forma óptima debe estar entre 18 y 21 grados. O sea, básicamente en Santa Cruz eso quiere decir o que necesitamos un ventilador o un aire. ¿Por qué? Porque el cerebro para consolidar un buen sueño, para tener un buen sueño requiere frío. Entonces el frío del ambiente es importante y a todos nos ha pasado acá en Santa Cruz en un verano con 34 grados afuera que nos levantamos por el calor. Y ahí es la señal más clara de que el calor no nos deja tener un buen sueño. Después está la luz, que ya la había mencionado, los ruidos y algo no menor es la cama, el colchón, la ropa de cama. O sea, pasamos un tercio de la vida ahí. Y a veces uno medio que la tacañeta sábana de no sé cuántos hilos muy cara o este colchón muy caro, ¿no vale la pena? No, vale la pena cambiar el colchón cada 5, 8, 10 años dependiendo de la calidad para realmente tener una superficie buena para que el descanso también sea reparador y no me levante todos los días dolorido de la espalda. Así como, ay no, otra pésima noche porque ese colchón está viejísimo y se me clava un resorte acá y no me deja dormir, ¿no? Entonces también es importante hacer una buena inversión en colchón y ropa de cama y pijama, ¿por qué no? Para dormir bien. Y si no puedo dar lo mejor o darme la mejor oportunidad, empezar a pensar en esto como así como pienso en tener una cocina bonita o unos zapatos bonitos, cómo yo puedo planificar en el mediano plazo hacer esta inversión que se agradece un montón.
Y después podemos ver a la cama como nuestra zona de reparación.
Totalmente.
¿No? Entonces vale la pena invertir tiempo y también los recursos y organización para que nuestra habitación sea adecuada para esa zona de recuperación que necesita nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo en general.
Así es.
Muy interesante lo que la doctora nos está compartiendo.
La vida es un regalo de Dios. Lo que haces con ella es tu regalo para Él. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!
Y hemos compartido en los primeros bloques información importante y tips importantes referente a la calidad del sueño que necesita nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo. Entonces, la doctora María José nos ha dado unos tips. El primero ha sido el vigilar la cama, ¿no? Que sea una zona adecuada de descanso, la habitación. dejar pantallas 30 minutos antes, hacer actividad física en el durante el día para que tengamos una buena calidad de sueño. Y a veces las mujeres también tenemos pensamientos repetidos, ¿no? Nos vamos a la hora de dormir y pensando todavía en todos los problemas, las preocupaciones, lo que vimos en la televisión, y eso perjudica nuestro sueño. Pero ahí hay una recomendación importante. Podemos escribirlo para descargarlo ahí, dejarlo ahí, y después poder cerrar los ojos y descansar tranquilas, ¿no? Entonces, importante también lo de la luz azul. Todas las pantallas bloquean en realidad la melatonina. Y a veces las mujeres también, y mucho lo hemos visto en las consultas, por conciliar el sueño, recurrimos rápidamente a lo primero que nos recomiendan, ¿no? Entonces, tal vez escuchamos algo en una red social y queremos aplicarlo, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Tienen que empezarse a encender foquitos naranjas cuando pensamos que nuestra calidad de sueño o las horas de dormir dependen de algo que tomemos para iniciar el sueño o para hacer que este sueño cumpla sus 7 a 9 horas. Tenemos que encender foquitos naranjas porque ahí tenemos que buscar ayuda médica antes de seguir consumiendo algo. Ahí, doctora María José, importantes sus recomendaciones para que evitemos, en vez de que ese sueño sea reparador, más se convierta en un sueño intoxicador, tal vez, ¿no?
Sí, sí. Esto es súper importante porque, como decías, la primera respuesta siempre del consultante es, o la primera demanda es, quiero un medicamento para dormir, así como dicen, quiero un medicamento para bajar la presión, para bajar de peso, para bajar todo, medicamento. Pero la recomendación en medicina del sueño siempre es, ok, revisemos qué estás haciendo antes de dormir, revisemos qué estamos haciendo en el día. Y yo soy muy, muy quisquillosa en ese sentido. Y cuando tenemos una consulta así es, bueno, contame qué haces las 2 horas antes de dormir. Bueno, llego a mi casa, preparo la cena, acuesto a los chicos y de ahí me echo a mirar tele. ¿Dónde? En mi cama. ¿Y qué pasa? A mi marido le gusta mirar tele, entonces me duermo con ruido y me cuesta dormir. Entonces uno empieza a identificar que probablemente el problema del sueño no está en algo súper complejo, está en la higiene de sueño. Entonces es fundamental antes de dar fármacos es revisar todas estas pautas. Ahora, cuando revisamos todas estas pautas, preguntamos también por el mundo emocional. Una de las principales causas de insomnio es el estrés. Y es la mala gestión de emociones. Entonces, no es que estoy pensando y pensando y pensando y no puedo y me la paso 40 minutos dándome vuelta y vuelta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a introducir prácticas de relajación. Ok, usted se va a salir de la cama a los 10 minutos, 15 minutos de no poder dormir y se va a sentar en una sillita o en un mat de yoga o un cojín al lado de la cama o en la salita fuera del cuarto. Me va a hacer un ejercicio de respiración, nos vamos a estirar suavemente, vamos a escribir si tiene muchas preocupaciones o muchos pendientes que la despiertan a la noche. Y hay muchísimas prácticas. Vamos a hacer un ejercicio de visualización, partimos de ahí. Y cuando usted ya sienta que está un poco más relajada, vamos a la cama. Bueno, si no nos funciona, lo primero que yo suelo recomendar, metiéndonos ya a este territorio de suplementos, es el magnesio. El bisglicinato de magnesio, que tiene una función muy, muy relajante, por decirlo simple, en el cuerpo. Entonces permite relajarnos un poco y poder entrar al sueño con un poco más de facilidad, ¿no? Estos suplementos son de venta libre, hay muchas formas, pero el que yo suelo recomendar y funciona muy bien es el bisglicinato o glicinato de magnesio. Después de eso, hay otro tipo de suplementos, tenemos valeriana, pasiflora, manzanilla, cosas de venta libre también que nos ayudan a relajarnos y que no alteran mucho nuestra arquitectura, nuestra estructura del sueño. De ahí empiezan a aparecer otras cosas, empieza la melatonina, que está recomendado para casos muy puntuales, que es justamente la misma hormona que libera el cerebro, y luego entramos a fármacos, ¿no? Fármacos que requieren prescripción médica, ¿no? Los inductores del sueño o los otros fármacos más conocidos que toman casi todos los adultos mayores, que no están exentos de efectos adversos, ¿no? Generan cierta dependencia y hasta aumentan los riesgos de demencia a largo plazo. Entonces, no es una decisión que se debería tomar a la ligera. Deberíamos empezar paso a paso, y si entramos a tomar un fármaco un poco más complejo, o con más riesgos, deberíamos entrar sabiendo ya cuándo vamos a salir. Porque aparece mucho, no, yo hace 40 años me tomo 10 gotitas de este medicamento. Y es como, y nunca nadie le dijo, ni nunca un médico le dijo, mira, y veamos la posibilidad de reducir, atendamos otras cosas, probemos otras estrategias. Eso no debería ser así. Los fármacos tienen un lugar y deberían ser utilizados por momentos, por tiempos muy cortos y luego buscar otras formas de consolidar el sueño.
Entonces, antes de iniciar a tomar, a utilizar cualquier inductor del sueño, así sea natural, es mejor iniciar con los hábitos.
Totalmente.
¿No? La revisión, el diagnóstico de qué está pasando con mi sueño, qué factores están intervienen negativamente en la calidad de mi sueño, en las horas de sueño, y qué estrategias tengo que buscar antes para solucionar estos factores antes de tomarme una tableta o antes de recurrir a la prescripción que mi amiga está utilizando.
Totalmente.
¿No?
Y a veces, y pasa mucho, es que me levanto 3, 4 de la mañana, todas las noches a la misma hora. Y ahí hay que revisar un poquito cómo está siendo la gestión del estrés y emociones en el día, porque ahí entra un poco en juego el cortisol, la hormona del estrés. El cortisol de día tiene que estar alto, ¿no? El cortisol es la hormona que nos despierta y es la hormona que nos permite funcionar las primeras horas del día, ¿no? Porque despertarse para el cuerpo es un estrés, estrés en el buen sentido. Pero cuando el cortisol permanece elevado, al final del día y durante la noche también fragmenta el sueño. Entonces, si yo tengo un sueño fragmentado, no tengo problemas para quedarme dormida, pero se me está fragmentando el sueño 3, 4 de la mañana, bueno, hay que empezar a mirar cómo estoy gestionándome en el día. Y quizá la respuesta está ahí. Si yo aprendo a cuidar mis emociones, introduzco técnicas muy simples de relajación en el día, mi fragmentación del sueño puede reducirse, ¿no?
Sí, y para muchas de las amigas que nos están escuchando, también ahí ingresa la oración, ¿no? El hábito de desprenderse de lo que hayas vivido en el transcurso de todo el día, de agradecerlo y de desprenderlo. Y, ¿no?, reconocer que tal vez me faltó esto, me falló esto, en esto no me fue tan bien, pero bueno, hice lo que podía hacer en ese momento y lo demás lo dejo en manos del Creador, lo dejo en las manos de Dios Padre, lo dejo en las manos de Jesús. Es también una forma de una rutina, una parte de una rutina saludable para nuestro sueño, ¿no?
Así es.
Bueno, esos son algunos de las recomendaciones que hemos recibido de la doctora María José para hacer que nuestro sueño sea ese momento reparador que incluso hormonalmente necesitamos las mujeres. ¿Cómo interviene el sueño en nuestro sistema hormonal, doctora?
El sueño también es regulador de todas las hormonas, del cortisol, de insulina, glucagón y hormonas sexuales también. Un mejor sueño permite regular estas hormonas, desintoxicar el cuerpo apropiadamente de las mismas y permitirnos un ciclo también más regular y con menos molestias. De hecho, el ciclo menstrual ni siquiera debería tener molestias, ¿no? Y poder cuidarlo nos va a permitir llevar con mayor facilidad y con mayor calma también esa ciclicidad, ¿no? Cada órgano y cada sistema de nuestro cuerpo está influido a ese nivel.
Después de los 45 años, las mujeres, cuando empezamos con todos nuestros cambios hormonales del climaterio, se hace un poquito más importante cuidar este hábito del sueño, ¿no es verdad?
Totalmente. Dentro de la perimenopausia, el insomnio es una de las cosas que aparece en la perimenopausia y en la menopausia. Hay más de, no sé, 200, 300 síntomas que pueden acompañar esta etapa, ¿no? Y el sueño y el insomnio es una de ellas. Entonces ahí toma más protagonismo todavía el cuidar la higiene de sueño, el cuidar la habitación, el cuidar los hábitos en el día a día. Y siempre que se revise todo eso y eso esté cuidado y no se haya resuelto, y ahí hay revisar o ver un especialista puede ayudar mucho para ver en qué momento de este cese de liberación de hormonas estamos y ver alternativas ya a nivel de sustitución hormonal o de reemplazo hormonal que puedan ayudar a subsanar esta carencia y a mejorar la calidad de sueño.
Otro factor importante es el ronquido. El ronquido es un signo de sueño adecuado o no?
No, lo habías mencionado antes y me parece importante tocarlo. El ronquido sucede cuando nuestra vía aérea, ¿no?, se colapsa un poquito y vibra. Entonces aparece ese sonido como una señal de vibración o de semicolapso, por decirlo así, ¿no? Y antecede muchas veces a un trastorno de sueño que se llama apnea obstructiva de sueño. La apnea obstructiva de sueño es básicamente el colapso total de la vía aérea con pausas respiratorias y luego esa acidificación del cuerpo le da una patada a nuestro sistema nervioso para volver a respirar, ¿no? Entonces el sueño muchas veces puede no significar que voy a desarrollarlo, pero hay que estar atento, quizá hay que buscar cambiar de posición, ponernos de costado para evitar el ronquido por el bien del paciente y por el bien de la compañera o el compañero de cama. Y si notamos en algún momento que luego de ese ronquido hay un cese de la respiración, hay una pausa y después una inhalación media escandalosa, y eso sucede a lo largo de las noches 5, 10, 100, 200 veces, eso requiere atención médica porque es una condición bastante común, sobre todo en personas que tienen sobrepeso, no únicamente el sobrepeso, pero es más común ahí, y que puede generar riesgos de hipertensión, riesgos de diabetes, riesgos de enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Entonces el ronquido solito hay que atenderlo, y si no pasa ahí, no me preocupo demasiado, pero si hay alguna de estas señales es importante consultar.
Bueno, agradecemos mucho la presencia de la doctora María José de la Fuente. Doctora, ¿algunas recomendaciones finales que quiera darlas a nuestras amigas y amigos que están escuchándonos?
Volver a las bases, Ana, volver a las bases. Dejar de ser tan inmediatistas y querer las cosas para ayer con la salud, y volver a lo simple, a darle atención a mi comida, a darle atención a mi cuerpo, a mi actividad física, a mirar al estrés como algo que necesita ser atendido. Vivir estresado no es sinónimo de productividad, es sinónimo de deterioro a largo plazo, y cuidar el sueño como algo de lo que mi salud depende, porque realmente es así. Y los otros dos pilares, los vínculos. Yo puedo atender los primeros cuatro, pero si mis vínculos no están cuidados, mi salud también se deteriora, y las sustancias tóxicas en ningún punto de la vida suman. Entonces creo que la recomendación es mirar mi día a día, cómo lo voy desarrollando, y si identifico algo que tengo que cambiar, empecemos simple, empecemos poco a poco, un día a la vez, sin metas muy ambiciosas, y con el tiempo voy a ir construyendo una mejor versión, por decirlo así.
Para nuestras amigas y amigos que están preguntando, wow, quiero seguir aprendiendo cómo cambiar mis hábitos, cómo tener hábitos saludables, ¿dónde pueden encontrar a la doctora María José de la Fuente?
Me pueden encontrar por redes sociales como doctora María José de la Fuente, y también hago consultas presenciales y virtuales acá en Santa Cruz y en todo el país, en dos centros a los que les tengo mucho cariño, Mindfulness Bolivia y Prowell Norte. Ahí estamos de lunes a lunes, dispuestas a servir a todo quien se acerque.
La vida es un regalo de Dios. Lo que haces con ella es tu regalo para Él. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!
Y en estos últimos minutos de su programa Viva la Vida, de sueño, el arte de regenerar tu cerebro, vamos a recordar algunas pautas que hemos descrito en el transcurso del programa. Dormir bien no es un lujo, es salud mental y física. Es esa oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de equilibrar, regenerar, reparar desde lo biológico, desde lo emocional, lo cognitivo y lo hormonal. Si no dormimos, si no tenemos un sueño de calidad, un sueño con la duración adecuada, vamos a ver que nos vamos a levantar cansados, estresados, el apetito desregulado, alteraciones de la memoria podemos tener, vamos a sentir que estamos más vulnerables a la ansiedad, a la depresión, irritables. Esas son algunas de las señales, porque incluso la mala calidad del sueño y el poco tiempo de dormir está relacionado también con el aumento de la posibilidad de enfermarte, de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión arterial. Entonces, importante incluir dentro de nuestra rutina, dentro de nuestra programación del día a día, también incluir nuestro sueño. Revisar, hacer un diagnóstico. ¿Cómo está mi sueño? ¿Qué factores están alterando para que este sueño pueda cumplir esta función de reparación, de regeneración que necesito? Dice una radio escucha, buenos días, muy bien explicado lo de la doctora. Mi consulta es si hay enfermedades que causan insomnio o si el insomnio es una enfermedad que no deja descansar mi cerebro. El insomnio en realidad es un síntoma de que hay algo que desde lo biológico o desde lo emocional está perjudicando mi salud integral, ¿no? Es un síntoma que se puede presentar, que se presenta como un deterioro igual fisiológico en personas mayores de 60 años y que se presenta en personas menores de 60 años cuando tenemos alguna alteración en mi salud física o en mi salud mental. Entonces, si ya no puedo iniciar el sueño, tiene que encenderse un foquito naranja. Necesito ayuda. Necesito buscar qué está pasando desde mi salud física, me haré un chequeo general, y desde mi salud emocional, qué es lo que me preocupa, qué es lo que me está generando ansiedad, cuál es el pensamiento repetitivo que está dificultando que mi sueño sea reparador. Buenos días, tengo 47 años, dice, perdón, vamos a ver qué nos ha escrito esta radio escucha. Tengo 47 años y en la tarde duermo una hora, pero en la noche me cuesta dormir. Estoy haciendo mal, pero en la tarde me siento muy cansada en algunas tardes y decido dormir un momento, aunque no siempre. Está mal. El número de horas que tenemos que dormir es de 7 a 9 horas al día. Si por alguna razón en la noche no pude completar mis horas de dormir, entonces sí puedo programar siestas, ¿no? Y eso no está mal, eso es necesario. Pero si en realidad la alerta que me llamaría a mí la atención de lo que describe nuestra amiga es que se siente cansada. Entonces quiere decir que la calidad de sueño y o el tiempo de sueño no está siendo suficiente. Ahora, ¿a qué se debe esto? Nuevamente vamos a recordar que necesitamos hacer un chequeo desde lo biológico. ¿Cómo estoy? ¿Hay alguna enfermedad que esté dificultando que mi sueño sea reparador, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad que está apareciendo o haya la descompensación de alguna enfermedad que tengo que no esté facilitando que mi sueño sea reparador? Y también algo importante en lo que nos decía nuestra amiga y que probablemente muchas lo vivimos también, es que pensamos que esta calidad de sueño, si es que solamente lo vamos a poder solucionar con una tableta o con algo para dormir, y cuando en realidad tendríamos que volver a las bases, ¿no? Volver a ver cómo está mi actividad física, cómo está mi alimentación, qué estoy comiendo en las noches, cuántas horas de actividad física estoy realizando a la semana. Recordemos que 150 a 300 minutos semanales de actividad física moderada y 3 veces a la semana fortalecimiento muscular. Entonces, la felicito a nuestra amiga que ya está haciendo un diagnóstico de cómo está su sueño para que empiece a mejorar su rutina, hacerse un chequeo médico completo y también empiece a mejorar su rutina de actividad física y de alimentación. Porque dormir no es un lujo. Es la oportunidad de nuestro cerebro de hacer una limpieza profunda, de eliminar toxinas, de consolidar recuerdos, de regular el estado de ánimo y de equilibrar hormonas como el cortisol y la melatonina. Esa es la invitación que desde Viva la Vida hemos querido hacerles hoy día a todas nuestras amigas y amigos Betania para que le demos la importancia a esta oportunidad que tenemos de regenerar el cerebro, el sueño. Que tengan un buen fin de semana.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.